Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia tan interesante en nuevas estrategias de soporte nutricional y precoz en el cáncer, en pacientes con cáncer, a cargo de doña Marina Morato Martínez. Doña Marina Morato es dietista nutricionista en el Hospital Universitario de La Paz, realizando actividades clínicas, asistenciales y docentes en la unidad de nutrición y clínica y dietética en este mismo centro. Es doctora en Ciencia de la Alimentación por la Universidad Autónoma de Madrid y máster de Nutrición Clínica en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Es experta en nutrición en pacientes oncológicos. Espero que nos aproveche a todos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, yo agradecer también al Grupo Español de Pacientes con Cáncer y a Begoña Barragán. ¿No se oye? Yo es que hablo muy bajito, así que si no me decís que grite. Bueno, la participación, que me haya invitado aquí a estar un ratito con todos vosotros y espero que os resulte interesante y sobre todo útil mi charla. Lo primero que quiero deciros es que la nutrición en el paciente con cáncer tiene muchos enfoques. Fijaos, hay una parte que sería nutrición para prevenir la enfermedad, ¿no? Porque es bien conocido que determinados estilos de vida podrían prevenir ciertos tipos de cáncer. Luego, en el momento en que nos diagnostican y tenemos el cáncer, tenemos que tener otro tipo de nutrición durante el tratamiento. Y una vez finalizado el tratamiento, pues tendremos que tener otro tipo de nutrición de cara a la supervivencia. Yo me voy a centrar ahora mismo en la prevención de la desnutrición, ¿vale? Una vez nos han diagnosticado, pues, ¿qué tenemos que hacer antes de comenzar todos los tratamientos que nos vayan a poner? Bueno, ¿y por qué es importante prevenir la desnutrición? Sabéis, bueno, y si no lo sabéis, lo digo yo, que el paciente oncológico tiene un alto riesgo de desnutrirse. Fijaos, los pacientes que tengan un cáncer, sobre todo del tubo digestivo, de páncreas, tienen incluso un 40% ya de desnutrición al inicio. Entonces, es importante prevenir este tipo de desnutrición porque tiene un alto riesgo de padecerla. ¿Y por qué tiene un alto riesgo de padecer la desnutrición? Pues porque principalmente hay una disminución de la ingesta dietética y porque aumentan los requerimientos nutricionales. El cuerpo va a tener que luchar contra lo que le va a venir, ¿no? Contra los tratamientos y demás. Y además, como disminuye la ingesta porque el tumor segrega ciertas sustancias que nos hacen perder el apetito y también los tratamientos nos van a llevar a perder el apetito y demás, pues el paciente tiene un alto riesgo de desnutrirse. Entonces, es muy importante, lo primero, antes de empezar cualquier tratamiento, que tenemos que concienciar bien al paciente y además también a su entorno familiar, porque va a ser el apoyo que va a estar ahí dando el coñazo, ¿no?, por así decirlo, para que sepan que es muy importante mantener un estado nutricional adecuado. ¿Por qué es importante concienciarlos? Pues porque va a mejorar la calidad de vida muchísimo y esto está muy comprobado, que un paciente que tenga un estado nutricional adecuado, incluso antes de empezar los tratamientos, la calidad de vida, los síntomas que puedan aparecer van a pasar muy por encima. Porque además hay una mejor respuesta al tratamiento. Esto hace que si el paciente tenga un estado nutricional bueno, no se tenga que suspender el tratamiento. Si estamos en desnutrición, el oncólogo y demás tendrían que parar la quimio hasta que el cuerpo pueda volver a aguantarla. Y, por supuesto, tiene un mejor pronóstico, ¿vale? Porque entonces no habremos cortado el tratamiento y podremos seguir con ello. Entonces, lo que yo primero hago en la consulta es solicitar la colaboración del paciente. Y sé que esto a veces es un gran esfuerzo, ¿vale? Y cuando yo hablo con ellos, lo primero que me dicen, ay, madre mía, esta chica que me está diciendo, yo todo eso no puedo hacerlo. Entonces, pues necesito primero que se conciencie bien, que esto es necesario, que es ahora mismo cuando hay que hacer ese esfuerzo y ya poquito a poco le va a costar menos, ¿vale? Entonces, para que sepa que la alimentación es parte de su tratamiento también. Pero, por supuesto, también que tenemos que solicitar la ayuda a sus familiares y a su entorno, ¿vale? Necesita un apoyo cuando ese paciente vea que no puede más, pues el familiar tiene que estar ahí apoyándole y decir, venga, un poquito más, venga, otro poquito más. Entonces, lo primero que hacemos con estas estrategias es decirles a qué síntomas tienen que atender, ¿vale? O sea, darles las claves para que digan, uy, que me estoy desnutriendo, tengo que llamar a nutrición. Entonces, lo primero que les digo es que si ven que empiezan a perder peso de forma involuntaria, aunque sea 2 kilitos o así, que ya corriendo lo avisen, porque antes las estrategias estaban puestas en los oncólogos, en todos los médicos y profesionales que atienden al paciente. Entonces, claro, cada uno en realidad, son todos unos profesionales muy buenos, pero va a lo suyo. Entonces, aunque nosotros les avisábamos, por favor, en cuanto veis que pierde peso o demás, mandarlo a nutrición, pues hay veces que cada uno va al tratamiento, vamos, hay que aumentarle la dosis o lo que sea, y pues se desnutre el paciente y ya nos llega desnutrido a nutrición. Entonces, el paciente ya tiene que ser consciente que si empieza a perder peso 1 kilo, 2 kilos, ya que sea él propio quien avise o el familiar quien avise, ¿vale? También, aunque no haya perdido peso, si empieza a perder el apetito, pues como hemos dicho, el propio tumor segrega sustancias que hacen que de repente dejes de tener hambre. Y también si tienes un tratamiento quimioterápico, radioterápico, pues también influye a que dejes de tener hambre. Si dejamos de tener hambre, pues obviamente vamos a comer menos. Entonces eso también es un síntoma que puede llevarme a desnutrirme. Así que también, ay, ya no tengo apetito, llevo 2 días que no me apetece comer nada, pum, pues llamo a nutrición. Luego ya, si también hay síntomas que estén asociados al tratamiento o que aún no hayamos empezado con él, pero ya empecemos a encontrarnos mal, ¿no? Como los vómitos o las náuseas que nos impliquen comer bien. Más o menos, en realidad, está todo enfocado en el mismo sitio. Y cualquier síntoma que impida alimentarme, pues si no puedo tragar bien o cualquier síntoma, pues esto es lo primero que les decimos que tienen que tener en cuenta. Entonces, las estrategias que hemos montado ahora en el Hospital APA, donde yo trabajo, vienen enfocadas según esta presentación. Dependiendo del tipo de tumor, vamos a distinguir 2 estrategias. Los que son cabeza y cuello, tumores de cabeza y cuello, digestivos, que son los que más se desnutren porque, al fin y al cabo, es el tubo digestivo es el que nos ayuda a alimentarnos, van directamente a nutrición, incluso antes de empezar cualquier tratamiento. Nada más diagnosticarles, directamente van a la consulta de nutrición para hacerles una valoración completa y para empezar todo el soporte nutricional, ¿vale? El resto, que por supuesto tiene riesgo de desnutrirse, pero no tantísimo como estos tumores, van a ir a otra estrategia, excepto las mamas, que tendrán también otro trato diferente. Entonces, me voy a enfocar en el resto, excepto mamas, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bien, pues nada más diagnosticarles, el oncólogo, la enfermera de planta o el del hospital de día, les citan una charla grupal sobre prevención de la desnutrición, ¿vale? Y ahí nos juntamos unos poquitos y les hacemos una educación nutricional básica y recomendaciones dietéticas generales. Entonces, ¿qué objetivos tiene esta charla? Pues lo primero, lo que os he contado, que ellos sepan reconocer los síntomas que lleva la desnutrición. Los cuatro que os he puesto antes, que sepan distinguirlos. Y, por supuesto, darles truquitos para que empiecen a aumentar la ingesta sin que tengan que hacer mucho esfuerzo. Bueno, ¿y qué les cuento yo aquí? Pues lo primero, que tienen que hacer una alimentación normal, equilibrada, saludable. Que lo mejor es que hagamos 5 o 6 comidas al día, pero si ya se comienza a tener poco apetito, pues fraccionamos mucho más la alimentación. Ahora digamos que tenemos que ser como los bebés, que cada 3 horas hay que dar un biberón. Pues nada, cada 3 horitas, media hora, voy tomándome algo, un flan, un yogur, al ratito una galleta, así, ¿vale? Para ir estimulando. También es muy recomendable pues tener por casa platitos con cosas que no caduquen, pues no sé, frutos secos, galletas, solo para picar un poquito así al cuerpo. En la entrada, cada vez que voy a salir, pues tengo una nuez, ¡plum!, pues me tomo una nuez. Pues bueno, ha sido una, pero bienvenida sea. Por supuesto, ahora lo que necesitamos es que nuestras reservas estén llenas, así que todo lo que sea light, fuera. O sea, las leches enteras, los yogures enteros. Y lo muy importante también, de cara al tratamiento, nos tenemos que hidratar muy bien, ¿vale? Tenemos que beber 2 litros de líquidos al día. Pero no solo nos hidratamos con agua, nos hidratamos también con leche, nos hidratamos con zumos. Entonces, lo que yo quiero transmitir siempre es que si bebemos y aparte colamos calorías, pues mejor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os traigo una muestra de que en esa charla también compartimos recetas. Por ejemplo, esta es una infusión de jengibre y limón para las náuseas, que lo que, bueno, pues nada, ponemos agua caliente, rallamos jengibre, un limón, lo ponemos todo en agua caliente y esperamos unos poquitos de minutos y la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, también lo que hemos dicho, esto es antes de empezar los tratamientos, por lo tanto, a lo mejor aún no tenemos ningún tipo de síntoma, pero hay veces que ya empezamos a tener síntomas. Entonces, lo que yo recomiendo en esa charla es que, vale, a lo mejor no podemos hacer más comidas, no podemos comer más, pero sí podemos cambiar la forma de cocinar. Entonces, lo que yo les digo es que tenemos que intentar que lo poquito que comamos sea lo más calórico posible. Y aquí pido mucha ayuda a los familiares, porque al fin y al cabo son los que cocinan normalmente, para que ver cómo se las pueden ingeniar para meter más calorías en lo poquito que se come. Entonces, yo por supuesto les doy unas pinceladas, porque no va a ser todo a la imaginación. Entonces, mirad, podemos utilizar crema de leche y nata líquida en purés, en sopas, en postres. Podemos utilizar aceite o mantequilla en purés, guisos, salsas y postres. Podemos utilizar las tres cosas, ¿eh? También. Ahora mismo también podemos rebozar, podemos empanar, podemos utilizar salsas, podemos añadir sofritos. Entonces, es eso, si se va a tomar un trocito de algo, bueno, pues que sea lo más calórico posible, que lleve salsa y además esté rebozado. Y si puedo también que tenga jamón y queso por encima o lo que sea, ¿vale? Podemos utilizar frutas y frutos secos troceados, por ejemplo, añadidos a salsas, a los purés, a los postres, galletas con azúcar, miel, mermelada, también es muy recomendable, por ejemplo, cereales infantiles en polvo, que son muy fáciles de utilizar y se meten en los purés o en los yogures, ¿vale? O en las leches. Y muy importante, y a veces es lo que menos apetece y lo que más cuesta, es comer las proteínas. Pero hay que comer proteínas de alto valor biológico, porque los tratamientos, tanto quimioterápico como radioterápico, incluso la cirugía, ¿qué es lo que hacen? Matan células, matan malas, pero matan buenas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reponer esas propias células buenas. Y eso solo se hace con las proteínas. Entonces, ¿dónde están las proteínas? En los huevos, en la carne y los pescados. Esto es lo que más suele costar comer. Entonces, normalmente que se convierte siempre en los segundos platos, primero tomas una crema o una sopita. Bueno, pues yo siempre intento recomendar que lo primero que se coman, o sea, de primer plato, que haya un grupo de proteínas. Me da igual que sea la mitad de un filete. Bueno, ha sido la mitad. O 2 claras de huevo. Bueno, pues han sido 2, no pasa nada. Pero siempre que intenten comer primero eso, y luego si ya tienen más hambre, pues entonces que se tomen la crema o que se tomen el puré o lo que haya, ¿vale? Pero primero intentar que se coman el grupo de proteínas. Y siempre intentando a ver cómo mejoro yo esa proteína. Pues lo que hemos dicho, si puedo tomar mejor el filete, mejor empanado, pues mejor que a la plancha. Si puedo tomar el pescado rebozado y además le echo un poquito de salsa para que esté todo más jugoso, pues mejor aún, ¿vale? Y luego un grupo muy importante también son los lácteos. Los lácteos tienen muy buena proteína también, tienen energía, tienen grasa, entonces también yo les recomiendo que abusemos de los lácteos. Por ejemplo, las leches, los yogures, los quesos, las cuajadas, las natillas, los flanes, intentando siempre mejorar lo que yo me vaya a comer, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a tomar un yogur, ¿cómo lo mejoro? Pues le puedo echar mermelada, le puedo echar cereales, frutos secos. Si me tomo un flan, pues un poquito de caramelo o nata, ¿vale? Y siempre doy un truquito también, que es ir al supermercado y comprar leche en polvo de toda la vida. Leche en polvo, marca blanca o lo que sea. Y cada vez que se tome un vaso de leche o un yogur o el producto lácteo que sea, pues se eche una cucharadita de leche en polvo. Es leche con leche y sabe a leche y cuesta el mismo trabajo hacer así, pero lleva el doble de proteínas, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí podemos ir también colando esas proteínas que nos va a hacer falta para enfrentarnos al tratamiento. Aquí os traigo un ejemplo de menú que utilizo yo en esa charla, para que veáis, porque claro, yo voy contando esto y me dice, madre mía, esta chica que quiere que coma un montón de cosas, pero sí se puede hacer. Entonces, fijaos, para desayunar, voy a poner desayuno, media mañana, comida, merienda y cena, y antes de dormir, pero siempre digo que si no hay apetito, no va a haber horas de comida. Cada ratito voy a tener algo de comer. Entonces, en desayuno, pues nada, un vasito, aunque sea pequeño, de café con leche y le echo la cuchara sopera de leche en polvo. Si además puedo, también, aunque sea una tostadita pequeña, con mantequilla y mermelada, pues mejor. A la media mañana, pues si me puedo tomar un montadito de jamón serrano o de jamón y le echo también aceite, le echo tomate, pues mejor aún. En la comida, por ejemplo, os voy a enseñar una receta para que tenga el enriquecimiento que estoy diciendo, ¿no? Pues espinacas con bechamel. Pero a estas espinacas les echamos queso, les echamos jamón, les echamos pasas, les echamos piñones, ¿eh? ¿Veis? Pues esto es lo que yo utilizo en esa charla de prevención de la desnutrición. ¿Para qué? Aunque se me tomen la mitad del plato, por lo menos ya llevan un montón de cosas, ¿vale? No sé si queréis apuntarla, me decís y paro un poquito la presentación. Bueno, en la merienda es muy recomendable que empecemos también a hidratarnos y además que metamos bien de productos lácteos ahí. Por ejemplo, que nos hagan un batido de leche, que le metamos fruta, además le podemos meter cereales, le echamos nata, le echamos leche en polvo o leche condensada. Hay veces que les gusta mucho la leche condensada y también frutos secos. Ala, lo batimos bien. Y, por ejemplo, os traigo una receta que utilizo yo allí en la charla, pues un plátano, le echo fresas, le echo zumo, le echo un yogur griego o leche, lo batimos todo bien. Y hay veces que incluso ya tienen suplementación, no sé si sabéis lo que son la suplementación nutricional. Bueno, cuando no se llega con todo esto, ¿qué hacemos? No se llega incluso a los requerimientos, porque pensar que el cuerpo tiene que tener una energía tan grande para aguantar los tratamientos que nos van a dar, que hay veces que ni siquiera con la alimentación llegamos, aunque lo hagamos. Entonces nosotros pautamos unos suplementos, ¿vale? Pues son unos botecitos, unos batidos, que tienen calorías, proteínas, vitaminas, minerales. Bueno, pues es un extra. ¿Qué pasa? Que muchas veces se cogen un poquito de manía porque es como, ahora me tengo que tomar el batido. Bueno, pues también debemos ir colando ese batido sin que el paciente se dé cuenta, para que no se agobie, en estos tipos de batidos, ¿no? Y ya lleva un porrón de cosas, ya lleva la fruta, lleva las nueces, lleva la nata, lleva la leche y además lleva el suplemento, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, en la cena, pues un trocito, una hamburguesa de atún, y si podemos acompañarlo con puré de patata, lo mezclamos con queso, con una clara de huevo. O sea, la idea es a ver cómo mejoro yo el trocito que se vaya a comer de lo que sea, ¿vale? Y antes de acostarnos, pues si podemos intentar meter algo más al cuerpo, pues mejor, porque va a tener que aguantar toda la noche, ¿vale? Entonces, eso frente a la prevención de la desnutrición antes de diagnosticar, ¿vale? Ahora, como he dicho antes, las mamas iban a ir por otra vía, porque los cánceres de mama se comportan de manera diferente a los cánceres pues de tumores de cabeza y cuello o lo que sea. ¿Por qué? Porque principalmente lo que hace es lo contrario, ¿no? Se tiende a subir de peso. Y eso también es un riesgo. Subir el peso, tener obesidad o tener sobrepeso, influye negativamente también en la repercusión, vamos, en los tratamientos oncológicos. Entonces tenemos una charla totalmente distinta a la que es la prevención de la desnutrición con cánceres de mama, ¿vale? Entonces, son 5 charlas, esto está distribuida porque la de prevención de la desnutrición es más o menos siempre la misma, salvo que voy cambiando a lo mejor las recetas, pero en los cánceres de mama hacemos un grupito, vamos haciendo grupitos, y son 5 charlas. Entonces, lo primero, la primera charla, es sobre la obesidad y el cáncer de mama, ¿vale? Sobre la importancia de llevar una dieta equilibrada y la repercusión que tiene tener obesidad. La segunda charla es sobre cómo hacer la compra. ¿Cómo hago yo la compra, entonces? ¿Cómo puedo, como fuera de casa, qué hago? Si tengo una fiesta, si tengo reuniones, ¿qué hago? ¿No puedo tomar nada? Pues no, tampoco es así, ¿vale? La tercera es cómo puedo, entonces, hacer un menú saludable. A ver, con ideas, con recetas, a ver cómo podemos hacer un menú saludable. ¿Qué importancia tiene el desayuno? Y demás. La cuarta charla iría dirigida a los buenos hábitos que tenemos que llevar, ¿vale? Que no se pueden utilizar las dietas milagro por la repercusión que tiene. Y la quinta es la importancia que tiene hacer actividad física. Mejora el tratamiento, mejora la respuesta al tratamiento si hacemos un poquito de actividad física todos los días y nos fatigamos menos, además. Pues esta sería la estrategia que haríamos en el hospital frente al cáncer de mama, ¿vale? Bien, y con el resto de pacientes, ¿qué pasa? Cuando una vez ya han hecho esa charla de prevención de la desnutrición, a lo mejor va todo estupendo y no tienen que volver a nutrición. Pero nuestra enfermería ya está entrenada en el hospital de día cada vez que van a darse el tratamiento y les va cribando, les va pesando y les va haciendo una serie de preguntitas a ver si comienza a haber síntomas o no. Entonces, si sale que no, pues nada, cuando vuelvan a venir, les reevalúo otra vez y ya está. Si sale que sí, pues entonces directamente a nutrición que va a ir. ¿Y qué hacemos en nutrición? Bueno, tenemos muchas estrategias montadas y tenemos 3 tipos de consultas diferentes. La primera sería el médico que trata al paciente, pondría el tratamiento nutricional adecuado y la enfermería también haría su parte en el tratamiento. Y otra consulta, que sería la mía, ¿vale? Y es de la que voy a hablar, pues también tenemos estrategias montadas. Entonces, ¿qué hago yo en la consulta? Si ya ese paciente ha empezado a desnutrirse, aunque hayamos intentado prevenirlo y demás, bueno, pues lo que yo hago es intentar, lo primero, que realice una dieta lo más saludable posible y que además nos aseguremos de que aporta todos los nutrientes necesarios que el cuerpo va a necesitar, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es individualizar la dieta, porque, por ejemplo, a lo mejor ya no puedo tragar o no tengo saliva o me duele mucho la boca. Bueno, pues tengo que adaptar la dieta a las condiciones que tenga ese paciente. Lo segundo es también que tengo que intentar que sea lo más variada posible, o sea, que tengamos de todo tipo de alimentos y sobre todo si le he cogido manía, porque hay veces que los sabores cambian, ¿no? Y los olores también. Pues entonces intentar que aunque ese alimento no lo pueda, porque lo rechace, porque ya no pueda olerlo o lo que sea, pues con técnicas culinarias, enmascararlo, a ver si lo pueden seguir tomando. Les enseño a los familiares, sobre todo, cómo tiene que estar presentado, por lo menos para que llame un poquito la atención, porque si no hay apetito, por muy bonito que esté, pues no lo voy a comer. Y, pues, sobre todo, para que tenga ganas, ¿no? Para que sea apetecible. Entonces, eso es en la consulta. También tenemos esta estrategia montada, que es otra charla grupal, pero esto ya es de intervención. Si veo que más o menos con todas las pautas que yo le he dado en la consulta va mejorando y demás, pues entonces les cito en una charla también grupal, porque el apoyo mutuo también hace mucho, que ya sería la intervención precoz frente a la desnutrición. Aquí también ya hago una educación nutricional más específica que en la primera y doy recomendaciones y recetas también específicas. Utilizamos también recomendaciones para todo tipo de síntomas que puedan aparecer, ¿no? Pues las náuseas o los vómitos, qué hacer si tengo mucositis o si no puedo tragar o si tengo diarrea. Y aquí pues compartimos miles de recetas, es más o menos en lo que está basada la charla también, ¿vale? Bueno, y yo en realidad la había hecho también un poquito corta para que por si acaso me queréis preguntar algo, por si necesitáis también compartir conmigo preguntas, bueno, pues aquí estoy. Entonces, solo quería concluir que tengáis en cuenta que el paciente con cáncer tiene un alto riesgo de desnutrirse, que hay que intentar prevenir eso con todas las técnicas que podamos. Y, sobre todo, concienciar no solo al familiar, sino también al paciente de lo importante que es que dé la alerta. Él tiene que saber, me voy a desnutrir, esto va a repercutir en mi calidad de vida, esto va a hacer que el tratamiento no funcione bien o me lo tengan que cortar. Pues directamente digo, ayudarme, necesito ir a nutrición, ¿vale? Y pues nada, solo era eso y muchas gracias.
A ver, yo quisiera preguntarte, ¿cuántos nutricionistas hay actualmente colocados en la sanidad pública?
Ninguno.
Te lo digo porque mi hija es nutricionista, la tercera promoción de la Complutense, y es una vergüenza que en un hospital haya una enfermera con un curso de 60 horas viendo a pacientes oncológicos y a pacientes sin tener ni zorra idea de lo que está haciendo con ellos, sí. Dándole la...
Yo la verdad es que afortunadamente la jefa del servicio donde yo trabajo, pues ella sabe lo importante que es y la carencia que hay, ¿no? Entonces, pues a través de becas de investigación, a través de colándonos, porque tampoco en realidad nosotras, yo no debería haber pacientes según lo que yo, mis limitaciones deberían ser, según mi contrato, no puedo. Pero hay una carencia tan grande y es tan necesario que es que a mí, yo no puedo. Entonces, bueno, pues aunque me digan que no, pues lo voy a hacer.
Porque bueno, si no. Y otra sí. ¿Puedo hacer otra pregunta?
Sí.
Otra pregunta. Con respecto a cuando has dicho lo de la dieta sobre el cáncer de mama, no quiero decir, vamos a ver, yo creo que muchas veces se engorda, ya no por la dieta, sino por el tratamiento hormonal.
Efectivamente.
Con lo cual, entonces, eso también debe de ser una cosa a tratar muy, porque puedes pasar de, yo hablo porque pertenezco a una asociación, bueno, a la Asociación de Extremeña, de AOES, y entonces nosotros hemos tenido allí, pues pacientes que incluso luego después, como han tenido el tratamiento hormonal, pues han derivado en hacer las dietas Duncan, las dietas tal, las dietas cual, porque claro, porque cogía mucho peso y porque, claro, ahora ya aumenta, no, porque sí. Si tenemos alguna cosa, pues por supuesto, como tenemos una nutricionista voluntaria, pues van y les dicen, ¿no? Pero claro, al decir ahora lo de las dietas saludables y tal, pues me ha llamado un poco la atención.
Bueno,
por
yo,
eso,
sí.
¿Me entiendes?
Cuando hablo de dieta, a mí no me gusta hablar de dieta. O sea, no me gusta la palabra dieta como tal, efectivamente. Nosotras además les enseñamos que no es hacer dieta. Lo que pasa es que las personas van concienciadas, necesito una dieta, ¿vale? Pero no, nosotros lo que les hacemos es educación nutricional y efectivamente, más que nada, aunque a lo mejor coman normal, aunque a lo mejor coman bien, el tratamiento que han tenido y el tratamiento hormonal, sobre todo, les hace ganar peso. Entonces, nosotros tenemos que intentar que efectivamente no hagan esas vías de, mira, esta dieta, ¿qué te va a hacer? A lo mejor pierdes peso súper rápido, pero lo vas a coger y aparte luego las complicaciones que pueda tener esa dieta, porque bueno, ya está estudiada que tiene complicaciones. Entonces, nosotras lo que hacemos es darle en estas charlas que sepan hacer ellas una dieta saludable, que sepan realizar una alimentación saludable, porque una vez ya pasados X años, nosotros hemos llevado un programa precisamente para evaluar esas dietas, ¿vale? que no son dietas, que en realidad son pues pautas de alimentación, sí, son consejos y pautas de alimentación saludable, y les enseñamos a ver qué tienen que hacer y demás. Entonces, hemos visto que a los 3 años y a los 5 años el peso se ha mantenido, no han seguido cogiendo, incluso algunas perdían el peso. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que no utilizar la palabra dieta, nosotras no la utilizamos, yo la he puesto aquí para que más o menos sepamos de qué hablo, pero no utilizamos dietas, he puesto no a las dietas milagro en realidad.
Buenos días. Bueno, yo soy una paciente de cáncer de mama, uh-huh. Hace 5 años tuve uno y sí perdí peso, uh-huh. Pero ahora he tenido una recaída y nada más que hago coger peso. Y más que peso, y más que peso, y nada más que como lechuga. Uh-huh. Y acelga, y voy a hacer, y ahí me voy a andar, y mi madre no me deja coger nada de dulce ni nada. Y estoy la verdad que un poco desesperada, porque de pesar 68, pesar 97 kilos. Digo, ¿hasta dónde voy a llegar?
Pues es que tampoco vale solo comer lechuga y acelgas. O sea, tienes que intentar llevar la... Por supuesto, tendríamos que adaptar a tu metabolismo. Ahora mismo no te puedo dar un planning porque tendría que hacerte muchas cosas, pero tendríamos que adaptar a tu metabolismo lo que necesita el cuerpo. Entonces, según eso, dar la cantidad de frutas necesarias, la cantidad de carne, la cantidad de cereales, que es el grupo más temido, ¿no?, en los carbohidratos, porque también son necesarios. Entonces, tendríamos que, sobre todo, actividad física muy importante para estimular también la progresión de masa muscular y la quema de grasa. Y bueno, tampoco puedo ahora mismo solucionarte mucho así, porque tendría que hacerte varias preguntas y ver qué metabolismo tienes. Y
eso. Sí, pero comer más o menos normal se
comer
puede, ¿no?
Normal, se puede comer normal. Es decir, dentro de unas limitaciones como todo el mundo, pues tienes que comer frutas, tienes que comer verduras, tienes que comer cereales, lo que he dicho, pasta, arroz, patata, legumbre. Tienes que comer carne, pescado y huevos. Si intentar evitar las cosas que tengan más grasa, controlar el aceite, no utilizar frituras, sofritos, o sea, digamos que todo lo que he contado de enriquecer, eso no, o sea, todo lo contrario. Pero bueno, pues también si no hablamos con la asociación y montamos las charlas que damos aquí, pues las podríamos empezar a dar, las de cáncer de mama.
Vale, y otra cosita, por ejemplo, de alimentación, la cúrcuma.
Eso tiene ahora mucho mucho auge, es verdad, y tiene antioxidantes. Entonces, bueno, no habría problema también utilizarlo. Tienes que comer de todo, exceptuando cosas dulces, que tengan mucho azúcar, que tengan mucha grasa, intentar siempre elegir alimentos más que tengan menos grasa, ¿no? Por ejemplo, si vas a utilizar leche, que tienes que tomar leche también y yogures, pues entonces en este caso si podemos utilizar la opción que no tiene grasa, o sea, la desnatada, pues mejor.
Vale, y aunque yo esté subida de peso, por ejemplo, yo quisiera, porque tomo, o sea, tengo quimioterapia también muy fuerte, para subir la inmunología sin tener que comer cosas, ¿qué podría tomar?
Bueno, el sistema inmune va cambiando constantemente, entonces no hay nada que diga este alimento ayuda a las defensas y demás. Tienes que tener una alimentación saludable, porque si estás bien nutrida, eso va a hacer que tus defensas estén bien, ¿vale? Entonces no hay un alimento exclusivo que digas este alimento ha probado ser eficiente en la... Simplemente estar bien nutrida. Tienes que comer una dieta saludable y variada, sobre todo, para aportar todos los macro y micronutrientes. ¿Vale? Nada.
Sí, muchas gracias. ¿Podrías decir algo sobre las estrategias alimenticias preventivas frente al cáncer o la reproducción del cáncer? Fundamentalmente en el sentido de que, en lo poco que nos han dicho a nosotros, sé que es una cuestión todavía bastante difusa, por ejemplo, nos han dicho, hombre, por si acaso, proteínas animales o vegetales, pues las quitáis de fuera, las quitáis y se acabó. Y luego, pues la alimentación bio, la alimentación eco y demás. Y veo que aquí continuamente aparece la carne y el pescado y por eso digo, uy, lo que era malo tampoco es tan malo.
Es que no es malo. O sea, es lo que he dicho antes, la quimioterapia y la radioterapia lo que hace es matar células. Entonces, para seguir viviendo, para aguantar el tratamiento, necesitas tener necesitas tener células, pero células buenas, y eso solo se consigue con proteínas y de alto valor biológico, y en nuestra alimentación solo se encuentran en la carne, en los pescados y en los huevos. Hay proteínas muy buenas, por ejemplo la carne de conejo tiene todos los aminoácidos, además se puede cocinar de muchas formas, las claras del huevo, se pueden tomar todas las claras de huevo al día que queráis. La yema no tanto, porque hay que controlarlo un poquito más, pero la clara de huevos se puede meter además a todo tipo de cosas. Entonces, no está probado científicamente como tal que la carne, por supuesto, a ver, lo de la carne roja que ha salido, ¿no? Bueno, eso solo está basado en estudios científicos antiguos y además se ha dicho mal. Entonces, no hay que no dejar, o sea, no se puede dejar de comer carne. Hay que comer carne, aparte de que nos aporta muchos minerales, pero tiene una proteína muy buena. Entonces, si podemos elegir carnes que sean más saludables, como la de conejo, la del pollo, pavo, pues ternera sin grasa, pues mejor que un cordero, por ejemplo, que tiene más grasa, ¿no? Pero hay que comer pescados que tienen omega 3 para la inflamación precisamente y nada, y ese tipo de proteínas es la que recomendamos nosotros porque es la que funciona en realidad. Con los lácteos pasa lo mismo, o sea que no mi respuesta es no hay que quitarlas.
Hola. Mira, yo te quería preguntar, con el tema del azúcar también habíamos leído que no es nada saludable tomar azúcar.
Sí, eso acaba de salir también. A ver, el cáncer, las células cancerígenas, para reproducirse necesitan energía. Entonces, van a conseguir la energía de donde sea. O sea, tienen millones de vías para conseguir la energía. Entonces, ahora mismo, claro, han dicho que el azúcar se absorbe muy rápido y entonces te da mucha energía muy rápido, ¿no? Hemos dicho que si tomamos azúcar y estamos un poquito así. Bueno, en realidad el cáncer, si tú aportas la energía necesaria para ti, no va a comerte a ti, porque si no la aportas, te va a comer a ti. O sea, él va a seguir comiendo, sí o sí. Con lo cual, lo de no tomar azúcar o porque da cáncer, eso está muy mal dicho, porque es eso, no hay ningún estudio científico, o sea, es muy difícil probar estas cosas y no hay ningún estudio como tal de que diga el azúcar produce cáncer. No, es mentira. Lo único que el azúcar, por supuesto, pues hay que tenerlo con moderación, se tiene que comer igualmente, pero hay que hacerlo con moderación, también por el sobrepeso que puede llevar a tener, y el sobrepeso además influye negativamente, ¿no?, en la reproducción, en las recidivas y demás.
No, porque mi madre tiene cáncer de ovario, entonces le decían que si consume azúcar reproducen más las células cancerígenas. Entonces ella no consume nada de azúcar. O sea, todo en plan de, pues eso, yogures sin azúcar, nada de bollería ni nada. Entonces pierde peso, o sea, tienen que coger calorías por un lado, pero es complicado porque le habían recomendado no tomar azúcar. Entonces estábamos un poco...
Es que efectivamente, ¿quién le ha recomendado eso?
Bueno, la doctora de ella, de nutrición, absolutamente nada. Ha dicho, come lo que quieras, ningún tipo de dieta.
Es que necesita energía, claro. O sea, tiene que
leyendo
luchar...
Leyendo, nosotros leíamos eso, lo del tema del azúcar. Entonces, claro, hacemos una dieta.
Es que
por
es el problema
cuenta.
Que hay, claro, en este mundo, ¿no? O sea, hay mucha desinformación, hay mucha información desinformación, porque lo que hace es meter miedo. Entonces, nada está basado, nada de eso está basado en estudios que muestren que eso es verdad. Necesita energía para aguantar los tratamientos que van a luchar contra ello. Y necesita energía, además, no solo para aguantar el tratamiento, sino para que ella luche contra eso, ¿vale? Para que no se la coma ella, porque lo que digo, la célula cancerígena es que da igual. No tome azúcar, va a conseguir, no tome verdura, no tome lo que sea, va a conseguir la energía por otro vía, porque ella... Su fin, ¿no?, es reproducirse. Con lo cual, no. Lo que tiene que hacer es tomar, por ejemplo, si ya empieza a perder peso, utiliza todas las técnicas que he comentado aquí y, sobre todo, para intentar que aumente las calorías sin aumentar las cantidades, que eso es lo más difícil, ¿no?
Sí, buenos días.
Buenos días.
Mire, a mí me han dicho, y yo he oído muchas veces, que el seguimiento del cáncer tiene que ser multimodal, es decir, que tiene que intervenir varias especialidades, entre otras la de nutrición. Yo quisiera saber en qué fase interviene, o si hay que pedir, o si realmente se interviene de hecho, interviene esto,
la nutrición,
el dietista, ¿no? Nutricionista.
¿En qué fases? En todas.
¿En qué fase?
En todas. Mire, le voy a poner la primera presentación, que a lo mejor se ha perdido. Si llego a ella. A ver, fíjese esta presentación. La nutrición tiene muchísimos enfoques y debe tenerlos. Tenemos que tener una nutrición en la prevención de lo que pueda pasar, ¿no? Tener una dieta saludable, pero también en el momento en que se diagnostica, y mi charla de hoy era en el momento antes de comenzar los tratamientos. Entonces, la nutrición tiene que estar presente en todas las etapas, incluido en la supervivencia. Se tiene que seguir al paciente, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Nunca se sabe, por ejemplo, los tratamientos hay veces que al cabo de los años comienzan a dar síntomas, ¿no? A lo mejor una persona que ha sido radiada a nivel del abdomen, a lo mejor ha estado muy bien, y a los 3 años tiene diarreas. ¿Y por qué tengo yo diarreas? ¿Y por qué tengo diarreas? Y eso implica que se desnutra, que se deshidrate. Entonces, tenemos que estar en todas las fases del tratamiento, antes, durante y después del tratamiento.
No se aplica.
Es muy difícil. A ver. Es que no hay nutricionistas. Entonces, en España, pues desafortunadamente, no. Efectivamente, hay que pedirlo. Ya nos estamos moviendo, pero hay que pedirlo con más fuerza. Hay que decir, es que es necesario. Es vital, de hecho.
Oye, yo es una pregunta práctica. En mi hospital no, el nutricionista no te ve. Uh-huh. Bueno, a mí me operaron y vino el último día y me dijo, procura comer mucha proteína. Sí. Y eso fue toda la... Entonces, yo como paciente tendré derecho en un momento determinado a decir, quiero que me vea el nutricionista, porque a ver, ahí lo, pero... Pero no está haciendo lo
derecho
que tú dices.
Tiene, claro que tiene derecho, y de hecho debe pedirlo. Lo que pasa es que muchas veces los médicos están atados de pies y manos y dicen, ¿y qué hago? Pues los nutricionistas se consiguen en la rama privada, desafortunadamente. En el Hospital La Paz tenemos la suerte de que tenemos, yo estoy dentro de ellos, pero tenemos más compis que son nutricionistas, pero muchísimos hospitales no hay, y entonces lo que te recomiendan es que te vayas a la privada,
o
en asociaciones.
¿En asociaciones?
En asociaciones muchas, en la Asociación contra el Cáncer, o seguramente, ¿no?, la de pacientes con cáncer también tenga. Pero por supuesto, o sea, tienes todo el derecho a pedirlo.
¿Y en el hospital no puedo decir, oye, yo quiero que me vea el nutricionista, quiero que me trate?
Es que si no hay...
Sí hay. Bueno,
hay.
Debe haber, porque a mí vino a verme uno cuando me dieron el alta.
Pero
claro,
pero es que es muy diferente, claro. O sea, hay varios... A ver, es necesario... O sea, el equipo de nutrición tiene que ser tanto el médico como la enfermera como el nutricionista. O sea, deben estar los tres, porque cada uno toca lo que sabe, ¿no? La rama que sabe. Entonces, la persona, si no hay nutricionista, la persona que iría sería o el médico o la enfermera. No lo sé.
Me dijeron que era nutricionista, yo más no sé.
Bueno, pues si le han dicho que es nutricionista, entonces debe haber. Pues pídalo. Pídalo. Y si ven que entonces no tienen, pues a través de la asociación sí le pueden ver. Nada.
Hola.
Hola.
Veo en la charla que solo se apoya la desnutrición, con lo que sea, con paquetes completos de todo tipo de alimentos. Y no sé si está estudiado, dijiste que no. ¿No hay estudios que digan que ciertos alimentos mejoran el pronóstico de vida del enfermo con cáncer?
A ver...
Si hay estudios para la prevención, yo creo que hay un montón de estudios que previenen el cáncer, ¿por qué no se aplican esos alimentos durante el cáncer?
porque estudiar eso es muy difícil. Cada persona, cada tratamiento en la persona influye de una manera. Entonces, hay tal variabilidad que no se puede decir, ah, mira, en este paciente ha funcionado esto, pero es que en este no, en este no, en este no. Ah, pero en este sí ha funcionado esto. Es muy difícil estudiar eso, es que es muy complicado. Entonces, sí hay ciertos alimentos, por supuesto, que parece ser que ayudan un poco, principalmente, por ejemplo, los antioxidantes, como tienen las frutas, las verduras o el pescado que tiene omega 3, porque el omega 3 sí está probado que ayuda a la inflamación, no al cáncer en sí, sino a todo, porque el cáncer es que en realidad tiene una burbuja, está rodeado por muchísimas cosas. Entonces, uno de los que influyen es la inflamación, son células inflamatorias y el omega 3, pero por supuesto en dosis adecuadas, porque si nos pasamos de las dosis también puede ser perjudicial, o sea, en dosis de alimento. Entonces, eso sí ha parecido que ayuda en la inflamación, pero no significa que cure. No hay nada que ahora mismo científicamente esté demostrado que diga que...
No que curen, pero que ayuden al proceso. Porque, bueno, yo soy enfermo de hace 20 años, ¿no? 21 años. Y por aquel entonces el médico decía, come lo que sea. 21 años después el médico sigue diciendo, come lo que sea. Yo creo que eso es un error.
Claro, bueno, come lo que sea no. O sea, come saludable, come una dieta variada y equilibrada. O sea, sí.
Hace esos paquetes de comida, ¿no? De comer meladas, rebózalo.
Pero eso sí hay, sí. Eso es de cara al... Aquí. Eso es. Esto es de cara al tratamiento, porque los tratamientos van a hacer que se desnutra más el paciente. Una vez hemos superado el cáncer, ya no tenemos tratamientos, no tenemos que hacer todo este paquete, porque tampoco quiero que aumentes el peso para... Y tengas obesidad o sobrepeso y eso pueda influir.
Pero si el proceso, como suele ser, que suelen ser años, alimentarse así durante años, ¿es bueno como nutricionista?
¿Alimentarse como he dicho?
Sí, dándole al plato todo lo que puedas.
No, tampoco. O sea, vamos a ver, tienes que llevar, una vez se ha superado, es decir, aquí, en la nutrición para la supervivencia, ahí enseñamos a hacer una dieta variada y equilibrada, o sea, lo que necesita el cuerpo de normal, tantas frutas, tantas verduras, y eso, para eso está la pirámide nutricional, que en cualquier, en internet se encuentra libremente. Entonces, eso son en las guías lo que se recomienda, ¿no? Llevar una dieta saludable y equilibrada. No tienes que seguir haciendo todo lo del paquete que he dicho. Lo que está probado es la dieta mediterránea. Eso sí, hay un estudio totalmente científico que está demostrado que ayuda al estado nutricional adecuado. Si tenemos un estado nutricional adecuado, el cuerpo va a responder mejor, el cuerpo va a aguantar mejor los tratamientos y nuestra calidad de vida va a ser mejor. Entonces, eso es lo único que está probado, tener un estado nutricional adecuado, porque muchas veces los alimentos tienen sinergia. La sinergia es que uno solo a lo mejor no afecta, otro solo no, pero juntos sí luchan contra ello. Y eso, es la variedad, ¿no?, de la alimentación, es lo que tiene.
Hola, mira, nosotros pertenecemos a la Asociación Extremeña de Oncología, somos la delegación de Plasencia y este tema a nosotros nos preocupa mucho. De hecho, nosotros en la asociación tenemos una chiquita voluntaria que es nutricionista, que ya nos ha dado alguna charla en el primer trimestre y tenemos programadas para el siguiente. Y es muy fácil, ella lo explica muy bien y estupendamente, salen contentísimos. Pero al salir de allí, yo tengo un caso que me lo contó una vecina y ella se fue a un homeópata. Claro, de todo lo que le habíamos dicho en la asociación, nada. Le quitó la carne, le quitó el pescado, dijo que una sola vez a la semana carne, que una sola vez el pescado. Entonces, esto es una lucha porque la verdad es que con tanta información como tienen ahora los pacientes... No sé si beneficia del todo, porque si nosotros nos fiamos de los técnicos, de los especialistas en nutrición, que para eso nuestra delegación la lleva, para que sea que les hable una persona entendida en la materia, nos gustaría que estuviese en el hospital y que atendiese a todos los pacientes, pero no sé si lo vamos a lograr. Pero si lo hacemos ya a través de la asociación, pero luego llegan estos señores o otra información que sale, como lo del azúcar o esto, y nos echa por tierra todo lo que nosotros estamos peleando, es una batalla perdida de antemano, Yo no sé qué solución crees tú que puede haber a eso, porque
yo,
esto es...
Cada vez que vienen a la consulta, bueno, en las charlas, y me cuentan estas cosas, pues lo primero que digo es eso. Digo, yo soy especialista en esto. Yo no sé construir una casa, no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que intentar concienciar muy bien al paciente para que sepa él decidir, ¿no? Y decir, vamos a ver, explicarle pues eso, lo que yo he explicado. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, ¿qué hace? ¿Tú qué crees que hace? Pues hace esto. ¿Y qué tenemos que hacer para combatir eso? Pues tenemos que utilizar esto. Entonces, es más o menos explicárselo a grosso modo para que se entienda y sobre todo concienciar muy bien eso, decir que yo soy especialista en esto. Yo entiendo de esto. Entonces, no me voy a poner a hacer radioterapia porque no sé. No voy a ponerme a pintar, porque, bueno, pintar sí, pero no me voy a poner a hacer cosas que no sé. Entonces, eso es muy importante, concienciar al paciente y concienciar a los familiares. O sea, es que el apoyo del familiar y de los amigos es un círculo muy, muy, muy... Porque, eso, mi vecina me ha dicho qué tal. No, ojo, cuidado. Entonces, no solo hay que envolver al paciente en eso, sino rodearnos de su círculo, y si para eso hay que hacer charlas de familiares, si hay que decirles a los familiares más directos que vengan a la consulta, pues se pide. Pero es verdad, es frustrante. Yo también me frustro porque bueno, yo entiendo de esto y me da rabia también. Entonces, el intrusismo en mi profesión es una batalla que estamos intentando ganar, pero bueno, ahí estamos. Sobre todo yo creo que si el propio familiar, los propios pacientes también lucháis con nosotros, pues al final se tendrá que solucionar. En todos los países de Europa, en América también hay grupos, hay nutricionistas, hay equipos especializados de nutrición en los hospitales, en los centros de salud, en todo la sanidad. En España somos el único país de la Unión Europea que no tenemos la figura. Entonces, pues hay que pedirlo a gritos. Con un grito no vale, con otro aislado tampoco. Tenemos que ser todos a una, como Fuente Ojuna, ¿sí, no?
No tenemos tiempo para más preguntas.
Vale. Pues gracias a todos.
Bueno, yo quería, es que le pedí que fuera la última, darte las gracias en nombre de GEPAZ. GEPAZ es una gran familia que está formada por 64 asociaciones y en nombre de todas las asociaciones, darte las gracias. Me ha parecido muy interesante y, bueno, necesaria, porque la verdad es que ese grupo multidisciplinar que debería estar en todos los hospitales y que realmente se carece, igual que de otros servicios, como es el apoyo psico-oncológico, el psicosocial también falta, pues realmente tendremos que seguir las asociaciones luchando por ello. Eso. Muchas gracias en nombre de GEPAZ.
Gracias.